FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien hace posible compartir este programa junto a ustedes todos los martes. También, como no, saludamos a aquellos que nos estéis escuchando por el reproductor y a quienes lo vais a hacer en el chat o en diferido. Y como no, vamos a saludar al equipo del Faro de la edición de hoy. María Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Jesús, muy buenos días para vos. Y bueno, ya estamos listos, ¿no? Y preparados como para compartir un bello programa en el día de hoy. Muchísimas gracias, Jesús.
Muy bien, y de Argentina vamos a Bolivia. Lucía, buenos días.
Hola, Jesús, buenas tardes para ti. Muy buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, son días expectantes, se acerca ya Huesac, así que estamos viviendo pues días de preparación intensa para estos días tan importantes del año. Gracias, Jesús.
Muy bien, Lucía. Y nos vamos a Chile. Y Marcelo, buenos días también para ti.
Hola, Jesús, buenas tardes para ti. Buenos días para todos los compañeros. Ya entramos en las energías de Tauro y estamos acercándonos y preparándonos para uno de los días más importantes de los días espirituales, ¿no es cierto?, más importantes del año. Así que tengamos un lindo plenilunio y tenemos dos días todavía de preparación para llegar al viernes, que es el plenilunio mismo. Así que muchas gracias por todo.
Muy bien. Y también saludamos muy especialmente a David Castro Monforte, de aquí de España, que nos acompaña en el programa de hoy por el tema de Tauro. Y un servidor, Jesús Arcano, en la edición 608 del Faro Camino a Shambhala, desde San Pedro de Llobregat, Barcelona, España. Hoy nuevamente vamos a tratar la ley del acercamiento espiritual. Vamos a dialogar sobre la integración de la personalidad y su fusión con el alma según la astrología esotérica. Reflexionaremos sobre el signo de Tauro. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar todos juntos, como siempre, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar estas leyes y principios de la nueva era en nuestras vidas diarias y en los grupos con los cuales compartimos nuestro servicio. Para introducirnos en el tema de hoy, podríamos decir que astrológicamente hablando, la expresión espiritual de la personalidad está escrita en la relación que el signo solar mantiene con su signo opuesto. A mayor integración de ambos, mejor será su expresión. La integración depende de las cualidades del alma reflejadas en los significados del signo ascendente y su regente esotérico, pero también depende de un segundo signo llamado el signo intermediario. En palabras del maestro tibetano, los significados de este signo y sus regentes marcan el periodo intermedio de relación antes de la culminación entre el signo solar y su opuesto o complementario. Hoy centraremos nuestra atención en el signo solar en Tauro, su complementario en Escorpio y el intermediario en Sagitario. Pero antes de continuar, nos gustaría, David, que hagas una pequeña referencia al Festival de Huesac y su relación con Tauro y el Señor Buda.
Hola a todos. Bien. Sí, se relaciona siempre, desde siempre se ha dicho que, bueno, ya en India lo hacen, relacionan a Buda con este festival, porque se dice que Buda nació y alcanzó la iluminación y murió con, bueno, nació con una luna llena en Tauro, es decir, el sol en Tauro y la luna en Escorpio. Y eso tiene mucha lógica por el camino que él construyó. De alguna manera, él, en palabras de Alice Bailey, en alguno de sus libros, dice: lo que debe tenerse presente es que la luz es sustancia. Y el Buda demostró la consumación de la sustancia, la materia como medio de luz, de allí su nombre del iluminado. Es decir, en la cualidad de Tauro, y podríamos decir que en la cualidad de Vesak, está la capacidad de transmitir luz a la materia. Esto se puede. Yo hice una analogía con lo que es una bombilla. Fijaros que en el ánodo, que significa el camino ascendente, en el ánodo, que es el aspecto negativo, los electrones se desprenden. Eso sería el festival de Vesak, eso sería el poder de Shambhala, sería el poder del Buda. Desprenden energía. Esa energía, de alguna manera, llega a la humanidad. Es proyectada en la humanidad a través del cátodo, en la analogía de la bombilla, que es aquel que recibe la energía. El hecho de desprender y recibir, esa relación genera luz. Una luz que ilumina, que es proyectada. Bien, es una forma de entenderlo. Vesak es una manera de proyectar la voluntad, el deseo de dar luz al mundo, que es la humanidad. Y la humanidad es el aspecto receptor de esa energía. Un poco esto es Vesak, es la gran oportunidad de tener un contacto divino. Pero no, hay que entenderlo como un contacto que no es interno, es más bien un contacto, diríamos, universal. No, no se trata de meditar y gracias a que yo medito el día de Tauro soy más yo, sino más bien se trata de meditar y gracias a que yo medito en el día de Tauro, lo que me rodea, incluida mi propia materia, se convierte en luz. Poquito es la forma de ver a Vesak, la proyección de la luz divina en la humanidad. Se dice mucho que es a través de la jerarquía, y es verdad, porque la jerarquía, un poquito aquí, si os fijáis, es la luz, es el aspecto conciencia que regula esa llegada de energía, esa llegada de electrones. Pero si os fijáis en cómo funciona un LED, ya desaparece la bombilla. Es aquel que desprende electrones, se conecta con el que los recibe y eso genera fotones de luz. Es decir, es el contacto de lo divino con lo humano. Vesak es la gran oportunidad para conectarse con el cielo, diríamos. Sí.
Gracias,
Maravilloso.
David, por lo que nos comentas sobre la ceremonia de Wesak y esperamos que nuestras aspiraciones y propósitos espirituales se hagan realidad en Wesak.
Bueno, anhelando eso, Jesús y David, continuamos entonces con nuestro ejercicio de hoy y preguntarte, ¿cómo piensas que Sagitario puede ayudar a la integración Tauro-Escorpio? ¿Qué nos puedes decir?
Bien, así de entrada parece muy lógico, porque en Tauro está el impulso, el deseo, en niveles superiores está la voluntad, la aspiración, y eso necesita de algo de en Sagitario. Es decir, si uno tiene un deseo, necesita canalizar ese deseo. Si uno tiene una voluntad, necesita canalizar esa voluntad. Y esa canalización de esa energía divina que viene de la luz taurina, de alguna manera permite a la conciencia experimentar la realidad de ese deseo. a través de Escorpio. Y ahí entra en juego el complementario, que es Escorpio, el que permite, el que demuestra a través de la experiencia si eso que se ha canalizado en Escorpio, hasta qué punto real o necesita ser transformado o regenerado, que sería el poder de Escorpio. Pero la luz, la inercia, el principio, diríamos, divino, sería un poco la luz, entendida como sustancia, porque la luz primera viene de Aries. Pero la luz entendida como sustancia significaría una luz que se vincula con el aspecto amor que genera la materia una vez se conecta con la idea ariana. Es decir, en Tauro está la idea y esa idea dentro de una forma, ¿no? Dentro de un cuerpo. Eso genera, pues claro, impulsos en ese cuerpo. Depende del nivel de evolución. Claro, aquí en esta diapositiva vemos el primer nivel de evolución, que es el de un ser humano común. Entonces aquí los deseos son muy básicos, muy sencillos, ¿no? Quiero tener dinero, poseer dinero, tener experiencias sensuales, todo tipo de deseos muy, muy personales. Algunos egoístas, depende, todo eso ya depende muy del karma. Unos egoístas, otros destructivos, otros no. Depende, porque el deseo de poseer dinero, de poseer, o de poseer una familia, o de tener éxito, no en sí mismo no es un deseo malo. Ahora, depende del karma, del nivel evolutivo de la persona, si ese derecho debe ser expresado correctamente o no. Pero aquí fijaros que el regente es Venus. Venus es un planeta muy benigno, rige lo que es bueno para el ser humano a través de la luz de Tauro. Esa bondad se canaliza a través del bien espiritual de Júpiter en Sagitario y se activa a través de Escorpio. Claro, normalmente los deseos inferiores acaban siendo egoístas, pero eso ya depende de cada caso, ¿no? En este primer nivel es evidente que es un deseo material y muy inferior. Se trata de obtener cosas. Estas cosas se idealizan porque si no, uno no lucha por ellas. Es decir, si yo no idealizo, por decir algo, a mi familia, yo no voy a luchar por ella. Entonces necesitas a Júpiter, necesitas a Sagitario. Tengo el deseo de estar con mi familia, la idealizo en Sagitario y la experimento en Escorpio. Escorpio te va a enseñar hasta qué punto esa familia. He puesto el ejemplo de desear una familia. ¿Hasta qué punto esta familia te va a corresponder kármicamente de una forma egoísta o no? Porque Escorpio es la casa 8, es la casa de la muerte, de la regeneración, de aquello que debe ser transformado, sea el tipo de deseo que sea. Pero aquí en este primer nivel la palabra clave es deseo. Deseo como luz, deseo como impulso, deseo como algo que me espiritualiza, me motiva, me idealiza en Tao, perdón, en Sagitario, casa 9, y lo experimento como algo transformador en casa 8, Escorpio. Es la luz de la tierra. ¿No te hizo gracia? Eso es palabra de maestro tibetano. Es la luz de la tierra.
Bien, David.
Sí.
¿Y cómo piensas que tenemos que interpretar desde Tauro a esta etapa en que el discípulo es impelido al sendero de retorno por ese impulso que tú hablas de la aspiración? ¿Qué nos
Sí,
puedes
es
decir?
esto ya es como una segunda etapa. Aquí, de alguna manera, el ser humano o la conciencia decide tomar un camino más espiritual. De alguna manera, los temas materiales ya no le interesan o ya no le llaman la atención. Normalmente suele ser por algún tipo de lección kármica, pero bueno, por la razón que sea, la persona ya no está tan interesada en el mundo material y su mirada se gira un poco hacia el interior, ¿no? Y lo que llamamos deseo se convierte en aspiración por conocer. Aquí se por conocer a qué a el misterio del ser humano, ¿no? El mundo interior, el alma, el camino hacia el cielo, poco entre comillas, ¿no? El camino del conocimiento. Aquí ya no rige Venus, si os fijáis, rige Vulcano, porque la persona ya es capaz de expresar una intención, una aspiración que de alguna manera esa intención, esa aspiración construye otra verdad dentro de esa misma sustancia, de esa misma personalidad, de esos mismos deseos, ideas y sentimientos. Ahí Vulcano va construyendo a través de esa aspiración que ya no desea tanto lo material, sino como lo espiritual, va construyendo una nueva verdad. Una verdad que necesitará Escorpión para demostrarse como una verdad poderosa, es decir, experimentada, real. Escorpión siempre es el que regenera, siempre es el que demuestra hasta qué punto tu verdad es verdad. Es un poco el purificador. Claro, pero fijaros otra vez el rol de Sagitario. Sagitario sigue estando ahí en casa 9. Es decir, cualquier aspiración necesita un ideal. Necesita una meta, necesita enfocarse hacia un lugar, y eso es Sagitario. La aspiración de aquella persona que quiere conocer el alma, lee libros, ahí están en Sagitario esos libros. Tiene viajes iniciáticos, ahí están en Sagitario esos viajes. Enfoca su mente, tiene la capacidad de enfocar su mente en una constante, ahí está Sagitario. Y esa actitud le permite a través de Escorpión, le permite a Tauro experimentar esa realidad interna, se la puede experimentar como una realidad externa. Es decir, como yo ya me empiezo a relacionar con mi mundo externo a través de lo que yo estoy construyendo gracias a mis ideales y a mis objetivos. Y ahí vuelve a aparecer otra vez el aspecto purificador de Escorpio. Porque Escorpio está muy activo en esta etapa, quizás en la que más. Porque es muy necesario, cuando uno viaja hacia el interior, es muy necesario, digamos, hacer de una piedra que es fea, hacer una piedra preciosa. Eso es un trabajo de Vulcano, sí, pero esa piedra preciosa siempre será verdad, nunca será verdad hasta que no la experimentes de una manera profunda en Escorpio. Sí. Esa es la segunda etapa. Sería la etapa del discípulo. Del ser
Okay.
humano evolucionado. ¿Sí, Lucía?
Todo muy interesante lo que nos comenta sobre las influencias, David. Y claro, ahora ya llegamos a la etapa final, aquella en la que el iniciado ya está controlado por la voluntad de colaborar con el plan. Y en este sentido, ¿cómo piensas que se manifiesta esta voluntad?
Claro, aquí ya es esto que preguntas, Lucía, ya es un nivel como muy superior, porque aquí ya la conciencia es voluntad. Ya no es tanto la aspiración de conocerme a mí mismo, de conocer mi alma y así reconocerme en mi entorno, como el hecho de ser capaz de aplicar un propósito espiritual, una voluntad divina espiritual. En mí mismo y en el entorno, pero eso, claro, es como muy fácil de decir, pero quizás no tan fácil de explicar. Pero bueno, sigue estando Vulcano. Vulcano es la luz. Hay Vulcano, perdón, Tauro. Tauro aquí claramente es la energía divina. Es una luz que de alguna manera te muestra un poder, una voluntad. De construir, porque ahí sigue estando Vulcano, de forjar la expresión interna y externa, no olvidemos que hablamos de Tauro como sustancia, es decir, la expresión en uno mismo y a la misma vez en el entorno material, porque estamos en un signo de tierra, ¿eh?, de lo que es un propósito espiritual. Claro, aquí en la frase de que hemos leído de Buda se dice, ¿no? Es Buda demostró la consumación de la sustancia, la materia, como medio de la luz, de allí su nombre el iluminado. Es decir, la persona en este nivel es luz, y luz significa, entendido de una manera no tan abstracta, significa la expresión de un propósito espiritual a través de una verdad física. Si queréis, incluso emocional, porque Tauro y la casa 2 está lleno de emociones, de deseos, de aspiraciones. Pero todo eso centrado en un propósito espiritual. Fijaros que el intermediario sigue siendo Sagitario. La capacidad de enfocar esa voluntad hacia un ideal, hacia una verdad. Pero, ¿cuál es el regente? Y aquí hay un gran qué, es Marte. Es un planeta no sagrado. Pero ¿qué nos está diciendo? Que todo ese poder taurino que hay en esta etapa necesita ser activado, y de ahí Marte. Necesita ser motivado, necesita ser impulsado, necesita ser dirigido, Sagitario, Marte también en este nivel. Necesita ser enfocado. Es decir, ahí Sagitario, el intermediario. Eso, fijaros que lleva Escorpio, pero en Escorpio ya no hay oscuridad. Está Mercurio, que es la intuición, es la luz. De alguna manera, el hecho, el ser capaz de activar un propósito de una manera espiritual, casa 9, Sagitario, a través de Marte, el propósito en Tauro, la capacidad de expresar ese propósito se refleja como intuición o como iluminación en Escorpio. La oscuridad de Escorpio desaparece, surge la iluminación, Mercurio, la intuición, que ilumina ese propósito que, claro, porque podemos decir, bueno, es que el propósito ya no necesita ser iluminado. Pues no, todavía no. Porque yo creo que aquí estamos en la tercera iniciación. No sé, en la cuarta ya. Iniciación o en la quinta ya, ¿qué vínculo habría aquí, ¿no? Pero yo creo que esto está hablando de la tercera iniciación. Y la tercera iniciación necesita del plano búdico para iluminar el propósito. Porque el propósito es un acto de voluntad, pero que necesita de mucha intuición para demostrarse a sí mismo como una realidad. Porque si no, volvemos un poquito al básico de Tauro, destructivo. Sería un propósito destructivo, pero claro, en este nivel no se entiende que el propósito pueda ser destructivo. Por tanto, ¿qué rol tiene ahí Mercurio? Pues el de perfeccionar, el de dar flexibilidad, el de iluminar esa sustancia, ese ser humano que está expresando un propósito, ¿no?
Claro, David, tenemos una última pregunta.
Sí.
Si el sujeto en cuestión no tiene a Tauro activado en su horóscopo, ¿cómo analiza la astrología este patrón taurino en su armonía, en su ausencia?
Bueno, claro, esta es una pregunta ya. Pero claro, puede ser que alguien no tenga a Tauro activado. Si alguien no tiene a Tauro activado, puede decir, ¿qué pasa? Que yo no tengo aspiraciones, no tengo deseos, no tengo voluntad. ¿No hay capacidad en mí de entender el propósito? No, hombre, no, esto no es así. Si alguien no tiene a Tauro activado, lo que tiene que hacer es fijarse en el arquetipo de su ascendente. Yo creo que he puesto aquí, sí, puse el ejemplo de Géminis. Fijaros un ascendente en Géminis. ¿Dónde está el deseo del alma? ¿Dónde está el propósito del alma? ¿Dónde está la sustancia? ¿Dónde está la luz de esa carta? En Géminis. El alma, a través de Géminis, conocerá sus deseos gracias a Cáncer, que es la casa 2. Es decir, la intención del alma en Géminis, en Cáncer, construye una casa iluminada, es sustancia, es espíritu en la sustancia, es luz. Y ese Cáncer, en casa 9, es Acuario. Es decir, lo que yo soy, mi luz interior, Cáncer, construida, se expresa a través del servicio en Acuario. Es decir, me focalizo en el servicio. Porque Acuario aquí tiene el rol de Sagitario. Gracias a la cualidad de Acuario, yo me focalizo. Y gracias a esa focalización en Acuario, la luz de Cáncer se transforma a través de Capricornio. Es decir, Capricornio hace el rol aquí de Escorpión. Las dificultades capricornianas, el hecho de no ser capaz de realizar del todo el propósito o lo que demanda Capricornio en casa 8, iluminará a Cáncer en casa 2. Pero todo eso siempre desde el arquetipo de Géminis. Aquí hemos hablado de un ejemplo en Géminis, claro, imaginaros. Un ejemplo en Aries o un ejemplo en Acuario o un ejemplo en Libra. Siempre hay que fijarse, el deseo más importante está en el ascendente, la aspiración más importante está en la cualidad del ascendente. Pero ¿cuál es la casa 2? Ahí hay mucho de Tauro. El ascendente Géminis, su casa 2 es Cáncer. Ese Cáncer necesita a Acuario, casa 9, porque hace la función de Sagitario. Gracias a Acuario, Cáncer se focaliza. Y gracias a esa focalización, a través de las cualidades de Acuario, se despierta Capricornio o se trabaja a Capricornio. Que, de vuelta, lo que hace es purificar a Cáncer. Acordaros que los complementarios en verdad son uno. Cáncer y Capricornio son el mismo signo. Por uno se viene y por otro se va. Pero cuando uno es muy evolucionado, tanto vienes por uno que te vas por otro. Es decir, son los 12, son 6, en verdad. No sé si me he explicado, Jesús.
Perfectamente, perfectamente.
Me gustaría preguntarle a David, si es posible.
Adelante, María Teresa.
Sí, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de Wesak, quizás hayas mirado un poco lo que está sucediendo astrológicamente en el momento actual y preguntarte qué posibilidades tiene la humanidad para resolver, ¿no?, el tema que tenemos entre manos, si vamos a estar en el deseo, en la aspiración o ya con el propósito bien definido, ¿no?
Bueno, hay una configuración muy potente este año en la carta. Y de alguna manera hay un anuncio de la llegada de nuevos ideales a través de Neptuno en Aries. Nuevas ideas que deben ser trabajadas porque a través de Vulcano, todo lo que estábamos hablando, las nuevas ideas de lo que va a ser la era de Acuario tienen que ser trabajadas con Tauro. No porque sea Besac, sino porque sin aspiración o sin voluntad de conocer, las ideas no llegan a ningún lado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que luego viene Géminis este año y Urano entra en Géminis. Entonces, creo, o al menos esto sugiere, la capacidad de entender la dualidad como una. Géminis y Urano. Urano va a dar una capacidad diferente de aplicar esos ideales que están en Aries a través de Neptuno, que nosotros vamos a hacer propios a través de nuestra aspiración, nosotros o la humanidad en pleno, va a llevar a su propio terreno, pero Urano nos va a dar como una dualidad, nos va a enseñar al mundo que habrá que escoger, porque de hecho la frase de Géminis es disminuye, ¿no? ¿Cómo era? Disminuyo mi... ¿Cómo era la frase de Géminis, María Teresa?
Reconozca mi otro yo, y al menguar ese yo me elevo y crezco.
Claro, pues eso lo va a enseñar Urano de una manera diferente. O dicho de otra forma, Urano va a enseñar el verdadero yo negro y el verdadero yo blanco. Porque Urano tiene esa magia, tiene esa energía. Y claro, las ideas nuevas han llegado donde tú no estás en Aries. Sí, realmente es una carta importante la de este año. Porque están muy activados los tres: Aries, Tauro, Géminis. Que son los tres más subjetivos. Es decir, el yo con sus aspiraciones o sus voluntades. Y cómo esas aspiraciones y voluntades se tienen que manejar en la relación. Porque tú puedes tener mucha voluntad. Mira, yo tengo la voluntad de hacer que reine la paz en el mundo, ¿vale? ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahí está Géminis. Ahí está Géminis. Y Géminis entra Urano y te va a decir cuáles son tus posibilidades para hacer eso. Tanto las se pueden enfocar en un país como en una persona, como en un pensamiento, porque claro, la astrología siempre depende del sujeto del que estamos hablando, ¿no? Visto desde, como pregunta María Teresa, la humanidad. Bueno, yo creo que este Urano, María Teresa, le va a mostrar a la humanidad una dualidad muy grande que se va a ver vista, se va a ver obligada a escoger la parte negativa para que crezca la positiva. Perdón, a escoger la positiva para que decrezca la negativa. De hecho, ya está pasando, ¿no? Hay una dualidad muy grande en el mundo. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Pero es que además, dentro de lo que está mal hay cosas que están bien, dentro de lo que está bien hay cosas que están mal. Fácil no va a ser,
Compañeros, ¿alguna pregunta más?
Sí,
Adelante.
yo tengo una
Adelante,
pregunta,
Marcelo.
David. Tú dices que Urano entra en Géminis, pero la pregunta es si esto significa o implica también que Urano entra en la humanidad. Eso es lo que yo te entendí.
Sí, porque de alguna manera el Géminis es muy expansivo. Bueno, de hecho es el signo de la humanidad, el tercero, ¿no? Primero, Shambhala, jerarquía humanidad. Urano va a revolucionar, nunca mejor dicho, va a poner mucha energía a una perspectiva dual de las cosas. Claro, además al ser el séptimo rayo, lo va a poner en evidencia. Va a energetizar esa dualidad. Pero claro, ¿cuál es el tema? El tema es que la dualidad es una parte intrínseca del ser humano. Es decir, como mira, en este, ahora me viene el ejemplo de un país. En un país, el 50% vota a la extrema derecha y el otro 50% vota a la izquierda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar a la extrema derecha porque son los malos. No, eso no va así. Porque entonces te volverías tú malo. Se trata de que el alma. Fijaros, eso lo dice el tibetano, creo que es Pollux o el otro. Bueno, el alma se sacrifica de los dos hermanos, el que se sacrifica es el alma. El alma se sacrifica por el hermano inferior. Entonces, si somos capaces de ver una dualidad en el mundo, precisamente el superior se debe sacrificar por el inferior. Es decir, ¿cómo comprendemos el aspecto negativo de la humanidad? Sería eso. Pero Urano va a dar información de nuevas formas de comprender o de ver o de percibir esa dualidad tan presente actualmente, que está muy presente ahora mismo.
Sí, lo que le llaman la grieta, David. Claro.
Sí.
Pollux
Pero
y
en una
Castor
grieta,
eran.
yo el otro día vi dos piedras, María Teresa, que hacían así,
Sí.
una grieta en medio muy grande, o sea, no sé por qué razón esa gran piedra, además era enorme, aquello debería pesar 2.000 kilos. Tenía una gran grieta, pero yo pensé, mira, ha crecido en medio, habían crecido ya hierbas. Es decir,
Claro.
había crecido algo que unía esa grieta. ¿Cómo vamos a incluir dentro, por ejemplo, nosotros, con nuestra perspectiva tan espiritual, cómo nuestra espiritualidad incluye al otro que en principio parece malo, porque está lejos de esa espiritualidad, pero que también tiene alma? Nada, no, no, bueno, no sé, no es fácil. ¿Cuándo es que sí, cuándo es que no? ¿Cuándo tienes derecho de eliminar algo o cuándo tienes la obligación de incluirlo? ¿No?
Lucía, ¿quieres hacer alguna pregunta?
No, está todo bien, Jesús, gracias.
Una pregunta. David, ¿crees que estos 7 años que va a estar Urano en Géminis, aparte de lo que has contado, ¿va a posibilitar que toda esta clase política que ha salido en las últimas décadas, que algunos son auténticos esperpentos, desaparezcan? Es decir, que el pueblo no los vote.
Bueno, en principio sí, ¿no? O sea, hay que pensar que sí. Hay ejemplos muy claros. Estados Unidos es un gran ejemplo porque ha tenido dos retornos de Urano en Géminis. Estados Unidos nació con Urano en Géminis y ha tenido dos retornos. Es un país joven. En el primer retorno fue Abraham Lincoln, el avatar de la libertad, en palabras del maestro de Ka. Y en el segundo retorno fue Roosevelt, un iniciado de primer rayo. Fueron los segundos retornos de Urano. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera en aquel país la dualidad, al principio fue la dualidad en lo que es el esclavismo, lo que es, incluso querían dividir el país, y en el segundo fue la dualidad de la guerra mundial, porque Estados Unidos no quería participar en la Segunda Guerra Mundial, según. Y de alguna manera Roosevelt hizo que eso, que participara, el creador de las Naciones Unidas, ¿no? Algo que ahora mismo se está rompiendo, todo se está rompiendo. Pero bueno, hemos de pensar que la unidad mundial se está rompiendo porque ha de surgir, o diríamos que desde arriba se está intentando que surja algo nuevo. Yo creo que es por eso la destrucción que ahora mismo estamos viviendo, pero que yo no le doy muchos años de vida, ¿eh? Y más con este Urano en Géminis. Géminis es el segundo rayo. Y Urano es el planeta más divino de todos, es decir, trae mucha espiritualidad Urano a través del segundo rayo en Géminis.
Para ponerla en práctica, ¿eh? Porque quiere acabar con el sexto rayo devocional.
Sí, ahí el sexto sale afectadito, sí. Nuevos ideales, porque el sexto es Neptuno y entra en Aries. Nuevos ideales, pero fijaros que Aries es un 1 y un 7. Es decir, serán nuevos ideales muy vinculados con el séptimo rayo y con el primero. Hay poquito de sexto rayo ahí ya, sí. Sí. Los Virgos,
Interesante.
los Piscis y los Sagitarios nos hemos de relajar. Lo digo porque yo soy Virgo. Y en Virgo hay mucho de sexto rayo. También en Aries, también en Sagitario y también en Piscis.
Vale, Teresa, ¿acabamos o continuamos todavía?
Sí, vamos por la cápsula, por favor.
Pues hay que decir que la bibliografía procede de la astrología esotérica de Alexandre Bailey y de los cuadernos de meditación para la nueva era. Y ahora, a Lucía, adelante con la cápsula de la belleza.
Gracias, Jesús. La cápsula de la belleza de hoy dice: la belleza nace por medio del alumbramiento del pensamiento. Ciertamente, un bhakti ardiente puede encender nuevos mundos con un pensamiento. Y el paso de un jnani no será más que la sonrisa de un Raja Bhakti. Por tanto, Hatha y Jnana no son originales y son insuficientes. Qué sabio el conocimiento del conocimiento no será el señor del amor. Extractado de Agni Yoga de Elena Roerich. Bueno, ahora, queridos compañeros, hermanos, nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Entonemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Pronunciemos la palabra sagrada. Oh. Meditemos durante unos minutos sobre el pensamiento siguiente. ¿Qué podemos hacer para estar bajo la influencia del alma, nuestra mayor divinidad? ¿Qué podemos hacer para estar bajo la influencia del alma, nuestra mayor divinidad? Entonemos tres veces la palabra sagrada. Bendiciones a la humanidad.
Bien, muchas gracias, compañeros, por estar en el programa y continuaremos intercambiando las reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoachambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoachambala. Recordamos que este viernes primero inicia el 17º encuentro de líneas jerárquicas de acción, desarrollándose hasta el domingo 3 de mayo. Encuentran el link de inscripción en la página de Facebook de Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción, todo junto. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras tanto, seguimos caminando hacia Chambala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoachambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.